Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro menú informativo en su programa Hechos y Protagonistas. En el ámbito nacional siguen dándose las reacciones en cuanto a la inhabilitación de María Corina Machado, sigue estando esto en la agenda política. Bueno, en esta oportunidad la reacción la da el socio director de Ecoanalítica, Drúbal Olivero, quien dice que la inhabilitación de María Corina Machado tendrá consecuencias profundas. Mientras que en el ámbito internacional tenemos declaraciones que da la representante de Transparencia Internacional, Luciana Torchiero, quien señala que la corrupción se está carcomiendo al continente latinoamericano. Damos inicio entonces con el contexto nacional. El socio director de Ecoanalítica, Drúbal Olivero, aseguró que Venezuela puede dejar de percibir entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por la inhabilitación y por la situación política que está viviendo el país. Oliveros asegura que Venezuela puede dejar de percibir entre 5.000 y 6.000 millones de dólares si regresan las sanciones al país. Explicó que en este año 2024 Venezuela pasaría de un crecimiento de 10% a uno de 4% si regresan las sanciones petroleras. Eso si se mantienen los permisos particulares a la empresa Chevron y a las petroleras europeas. Venezuela, dice Olivero, sigue siendo una economía donde el petróleo es protagonista y por tanto la capacidad de incidir en el sector petrolero y la generación de ingresos tienen alto impacto más allá del crudo. También señaló que Venezuela, casi el 90% de los ingresos externos vienen del petróleo, así que si tiene impacto todo este tipo de sanciones. Destacó que con respecto a la revocación de la licencia de Minervén, que no tiene tanto efecto a nivel de ingresos, sino simbólico, sin embargo advirtió que el segundo anuncio en el que el gobierno estadounidense insiste en que si no se logran los acuerdos políticos con respecto a la inhabilitación de María Corina Machado, de aquí a abril la licencia general sería eliminada. Si cobra gran importancia en este escenario, resaltó que esta medida sí tiene impacto en el flujo de caja. Esta información está tomada del portal de la Casa de Costa del Sol y de Banca y Negocios. Pasamos al contexto internacional. Tenemos que la corrupción se está carcomiendo a Latinoamérica. Esto lo dice la representante de Transparencia Venezuela para las Américas, Luciana Torchiaro. Bueno, esta representante de Transparencia dice que el continente se encuentra estancado en la lucha contra la corrupción. Así lo sostuvo la consejera para las Américas de Transparencia Internacional ante los magros resultados obtenidos en el nuevo índice de la organización. La consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional dijo que la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global dio a conocer este martes 30 de enero su anual índice de percepción de la corrupción, conocido como IPC, mediante el cual muestra el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios, en una escala de 0 muy corruptos a 100 muy limpios. Bueno, en su edición para 2023, el índice revela que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. En América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados con 73 y 66 puntos respectivamente. En otro extremo tenemos a Nicaragua y Haití con 17 puntos y Venezuela con apenas 13 puntos percibidos como muy corruptos. Esta información está destacada en el portal de la Casa también, Costa del Sol, y en el portal DW de Alemania. Seguimos con más informaciones que tienen que ver también con economía y con petróleo. Nadie invertirá donde hay una catarata de problemas. Esto lo dice Rafael Quirós, economista petrolero, quien es profesor de pre y posgrado de la Universidad Central de Venezuela, quien opina que ningún país va a hacer grandes inversiones en una nación sancionada, como es el caso de Venezuela. Nadie va a venir a invertir donde hay una catarata de problemas importantes como son la crisis política, económica y social. Así lo dice, bueno, este especialista, quien explicó que la licencia 44 aplicada a empresas petroleras como Chevron es una flexibilización que está sometida a una evaluación permanente y a una renovación cada 6 meses, que depende además de los elementos políticos establecidos en los acuerdos de Barbados de cara a las elecciones presidenciales. Tomado también del portal de la Casa Costa del Sol. Veamos otra información. Las invasiones de las rutas de transportes por piratas son un problema para los usuarios y para los transportistas. Esto lo dice Víctor Criollo, quien dice que a los múltiples problemas que afectan al transporte público, como son déficits en el suministro de combustible, llámese gas, gasolina y diésel o gasoil, lo cual ocasiona la pérdida de numerosas horas hombres en interminables colas para poder acceder a ellos, el rezago en la actualización de las tarifas ante la creciente depreciación de nuestro bolívar, la inflación constante, El hecho que la mayoría de los insumos, es decir, repuestos, costo de operatividad y mantenimiento, están como toda la economía venezolana dolarizado, también está la obsolescencia de la mayoría del parque automotor del transporte público, lo que obliga a un mantenimiento constante y adicionalmente el trabajo es prestado por mucha o con mucha irregularidad para perjuicio de los usuarios y de los ingresos. Víctor Criollo, quien es presidente de la Unión de Conductores San José en el municipio Libertador en Caracas, con 67 años de historia y cumpliendo el mandato aprobado en la Asamblea Extraordinaria del Transporte Público efectuada el pasado jueves 25, acudieron a la Plaza Bolívar en representación de los distintos presidentes de líneas para solicitar una audiencia a la ciudadana alcaldesa de Caracas. Víctor Criollo, que atienden que la competencia sana legal nos beneficia a todos, obliga a ser más eficiente y garantizar un mejor transporte. Bueno, así está la situación del transporte, de las demandas de este grupo de transportistas que hacen este servicio público y privado al todo el territorio de la Gran Caracas. Con esta información, amigos, vamos a cumplir una pausa musical. Ya estaremos de regreso.
Baby, take it all off. I want you the way you came into the world. I don't want to feel no clothes. I don't want to see no panties. And take off that brassiere, my dear. Everybody's gone. We take the receiver off the phone. Because baby, you and me, this night, we're gonna get it on. To love, serenade. You know I get in these moods. Well, you know how it is. I'm very glad to know that you feel the same way too. Baby, we're gonna lay here and we're gonna make love and we're gonna do it like it's supposed to be done. Heaven only knows what goes on behind closed doors. The very depths of our souls will reach out tonight. You and me, baby. Lord,
Con la nota positiva, amigos, iniciamos este segmento informativo y la nota positiva se la dedicamos a la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, quien debutará en el Carnegie Hall, dirigido por nuestro gran Dudamel. Bueno, el Carnegie Hall anunció un nuevo festival de conciertos de verano, el World Orchestra Week, o Semana de Orquestas del Mundo. Esta es una celebración de orquestas juveniles internacionales programada para agosto y que está inspirada en los tres aclamados conjuntos juveniles nacionales de Hall, la Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos, NJOS 2 y NJOS Jazz. La ambiciosa iniciativa internacional reunirá a cinco orquestas juveniles de África, Asia, Europa y América Latina a la ciudad de Nueva York, para hacer así música de alto nivel junto a algunos de los artistas actuales más reconocidos internacionalmente, y entre estos estará nuestro gran Dudamel. Por eso nuestra nota positiva para Dudamel. Cambiamos de información. María Corina Machado pidió a Italia y a Chile abogar por elecciones limpias y libres. La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, participó como invitada este martes 30 de enero en una Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado de Italia y una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, donde les pidió que acompañen a los venezolanos en esta lucha por tener unas elecciones limpias y libres. Quiero pedirles a todos ustedes, en primer lugar, que eleven sus voces, que ustedes en el Senado y en esta comisión nos hagan saber a todos los venezolanos que nos acompañan, dijo la candidata opositora ante el Senado de Chile y de Italia. Esta información está en el portal del diario Tal Cual. Mientras tanto, Jorge Rodríguez convocó a precandidatos y partidos a elaborar el calendario electoral este 5 de febrero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, convocó a los precandidatos, partidos políticos, empresarios, sociedad civil a reunirse el próximo lunes 5 de febrero para que elaboren el calendario electoral para las próximas elecciones presidenciales. Esto lo estamos tomando del portal del Diario Nacional. Bueno, y Guatemala también lamenta la inhabilitación de María Corina Machado. El gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, lamentó este martes la decisión del TSJ de ratificar la inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado, para optar a la presidencia. Esto lo tomamos del diario El Nacional. Mueren dos niñas y una mujer venezolana tras naufragio de una lancha en Colombia. La lancha, que es un transporte legal hacia el recorrido entre Turbo de Antioquia, en el lado este del Golfo, hacia Acandí, en el Chocó, donde los migrantes comienzan su peligrosa travesía por la selva del Darién. Bueno, en esta emergencia perecieron dos niñas de 9 y 13 años respectivamente y una adulta de 25 años de nacionalidad venezolana. ¡Qué lamentable! Versión final. Por cierto, hablando de este mismo tema del Darién, más de 539.000 personas o migrantes han cruzado el Darién en el pasado año 2023. La mayoría saben dónde era, venezolanos. Así se lo repito, un total de 539.959 migrantes cruzaron el famoso tapón del Darién, una peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá. Así lo informó este martes Migración Colombia, que detalló que 445.380 de ellos salieron por las poblaciones de Necoclí y Turbo. Para el director general de Migración Colombia, Fernando García, esa cifra es la confirmación de que los flujos irregulares se vienen doblando año tras año. Esto está en versión final. Y fíjense esto, los bonos de Venezuela perdieron valor en el mercado ante posible restauración de las sanciones al país, de acuerdo con operadores de bolsa y datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg. El precio de los bonos del gobierno de Venezuela con vencimiento en 2027 bajó 2.2 centavos de dólar hasta los 19,2 centavos. Estos resultados, bueno, marcan la mayor caída en más de 3 años para estos bonos soberanos con vencimiento en el año 2027. Esto lo estamos tomando del portal Tal Cual. Vamos a revisar los indicadores económicos, amigos, para cerrar este segmento informativo. Tenemos que el dólar today está cotizando en bolívares 38,45 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en 38,18 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en bolívares 36,20 céntimos y el euro en bolívares 39,21 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a cumplir con nuestra pausa musical y ya estaremos nuevamente con ustedes.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Con informaciones que vienen desde el estado Lara, iniciamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, por 27 años de servicio le dieron 12.000 bolívares, así como lo escucha, 12.000 bolívares de prestaciones sociales en la gobernación del estado Lara. Bueno, 101 trabajadores de la gobernación de Lara fueron liquidados injustamente, según lo que estamos leyendo en esta nota. Es así como a la mañana del martes 30 de enero se llevó a cabo una discusión entre el Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara, el Movimiento Vinotinto y abogados especialistas en Derecho Laboral, donde plantearon acciones con respecto a la liquidación de más de 100 trabajadores de la gobernación del Estado Lara. CEPEL tomará acciones tras liquidación insuficiente de más de 100 trabajadores a quienes, según le dicen, le dieron 12.000 bolívares de prestaciones. Esta información del Estado Lara lo estamos tomando del portal del diario El Impulso. Del Estado Lara nos vamos ahora en este recorrido a Portuguesa, y es que los cañicultores de allá de Portuguesa están denunciando la importación de azúcar en plena zafra 2023-2024. Bueno, Emilio Vargas y Julio Pérez, quien son presidente y secretario de la Sociedad de Cañicultores de la Central Tolimán, Socatol, junto a Yolman González e Ismael Pena, directivos y socios de la Asociación Civil de Servicios Agrícolas de los municipios Papelón y Guanare, conocido como Azapagua, acusan que conforme al cuadro de programación de barcos en Capitanía de Puerto Cabello, fecha 24 de enero de 2024, el buque Atal Star con carga de 8.500 toneladas de azúcar está atascado en muelle, o atracado, quise decir, mientras el buque Musa Obra, con 12.855,49 toneladas métricas de azúcar, sulfuro granular en el muelle externo, esperan programación de descarga y transporte a destino no informado, pero que por supuesto afecta la comercialización del producto del trabajo en los centrales operativos de la zafra, especialmente a los productores que están a la espera de una buena rentabilidad que permita seguir creyendo en las bondades del rubro que con tanto sacrificio cuidan y entregan en cada Zafra. Resalta Vargas que con esa competencia desleal, esto distorsiona la colocación del producto terminado en los diferentes centrales azucareros. Información que estamos tomando en este recorrido informativo desde Portuguesa en el diario Última Hora Digital. Bueno, de Portuguesa nos vamos a los Valles del Tuy. Hubo un caos en el ferrocarril de los Valles del Tuy. Este se registró la tarde de este martes. En el ferrocarril de los Valles del Tuy, cientos de personas se quedaron haciendo cola para ir a su destino y el sistema de transporte no prestaba servicio comercial. Por su parte, el Instituto de Ferrocarriles del Estado, IFE, informó que la situación se originó por motivos de fluctuaciones del sistema. En ese sentido, acotó que se activó la ruta de contingencia a través de unidades de transporte superficial. Sin embargo, horas después, el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, ofreció detalles de lo que llamó una situación irregular. Esto está destacado en el navío. Y ahora nos vamos al estado Sucre, específicamente a Playa Grande, en Carúpano, quienes los vecinos están exigiendo una solución al problema de los derrames de aguas servidas. Nuevamente, los vecinos de la calle Las Mercedes de Playa Grande, en el municipio Bermúdez, del estado Sucre, elevaron su voz para pedir una solución al problema del colapso del sistema de aguas servidas de la zona, que incluye daños en colectores y la estación de bombeo de la calle principal, parada una vez más por daños en la bomba de la instalación. Información que estamos tomando del diario El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Así finalizamos este recorrido informativo, amigos, por las diferentes regiones del país. Nuestro amigo Invisible nos dice que vamos a escuchar música. Música de todos los tiempos que siempre tenemos seleccionada para ustedes y ya estaremos de regreso.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Y con la noticia del mundo de los deportes, damos inicio a este segmento informativo. Y tenemos que Venezuela participará con más juventud, experiencia en el Tour de Colombia 2024. Bueno, el venezolano nativo del Táchira, Chacarrito Luis Mora, será una de las cartas crédito del combinado nacional para defender los colores patrios en la justa neogranadina que se celebrará del 6 al 11 de febrero. Bueno, el ciclismo de ruta venezolano en su primera salida internacional en 2024 estará presente en este Tour Colombia, evento que regresará a la carretera luego de varios años de ausencia, más juventud que experiencia en el elenco patrio con el tanchirense Luis Chacarito Mora como el rutero de mayor jerarquía y enjundia, un hombre que va bien en la montaña terreno de mayor existencia en esta competencia programada del 6 al 11 de febrero. Fue nuestra nota de por mundo de los deportes. Vamos ahora, amigos, a pasar al escenario internacional. Y tenemos que $11,700 por año costará estudiar en la Universidad del Reino Unido, así como lo escuchen. Bueno, la crisis económica llegó a las universidades del Reino Unido, y es así como las universidades han sido siempre la razón para perdonar al torpe orgullo del Brexit, solo o son la joya de la corona de un país cuya educación superior sigue teniendo un nivel de excelencia. 17 de ellas forman parte de las 100 mejores del mundo y constituye además una fuente de ingresos de primer nivel. Se calcula entonces que contribuye con más de 150 mil millones de euros a las economías del país. En la actualidad sufre una crisis que puede poner en riesgo su preponderancia mundial. Por eso entonces un estudiante británico que quiera matricularse en un grado de posgrado universitario deberá pagar 9.250 libras esterlinas anuales de matrícula, unos 10.800 euros aproximadamente. Así que si usted quiere estudiar en la Universidad del Reino Unido, debe tener, bueno, unos buenos ahorros por allí en dólares o en libras esterlinas. Esto está destacado en el portal del país de España. Vamos a seguir con más informaciones de carácter internacional. Suspender las ayudas de la ONU sería catastrófico para la Franja de Gaza. Bueno, refugiados palestinos sostienen cuencos vacíos mientras intentan alcanzar los alimentos distribuidos por voluntarios de Rafah, mientras continúan los bombardeos de Israel sobre Gaza. Cortar la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos tendrá consecuencias catastróficas para Gaza, así dijeron este miércoles 31 de enero los responsables de distintos organismos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto. Y nosotros estamos tomando esta información del portal de la Casa y también del portal de agencias de noticias alemana DW. Pasamos a Estados Unidos. El despliegue militar de los Estados Unidos en la crisis de Oriente es un punto débil para Joe Biden. Ya hay decisión. El presidente Joe Biden asegura que ya sabe cómo Estados Unidos va a responder en Oriente próximo al ataque de un dron que se lanzó presuntamente por milicias proiraníes y que dejó 3 de sus soldados muertos y otros 40 heridos en un puesto de avanzadilla en Jordania. Washington dice que debe calibrar muy cuidadosamente sus respuestas en un momento en el que se multiplican los focos para sus 30.000 militares en la región, en un conflicto que ya se extiende más allá de la guerra entre Israel y Hamas y amenaza con arrastrar a otras potencias de la zona. Información, amigo, que estamos tomando y compartiendo con ustedes del portal del país de España. Pasamos al contexto nacional. Bueno, tenemos declaraciones que hace David Smolansky. Dice que ni un coyote publicaría algo así. Esto en respuesta a lo que dijo la vicepresidenta de la República del Cielo, Inés Rodríguez, sobre los repatriados. El dirigente político David Smolansky, quien pertenecía a las filas de Voluntad Popular, respondió a la advertencia que hizo Delcy Rodríguez este martes sobre prohibir la repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos tras la reanudación o reanudación de las sanciones. Esto está en Noticiero Digital. Bueno, ante esta propuesta o esta respuesta que dio la vicepresidenta chavista, Smolansky afirmó que no será una sorpresa para los venezolanos que el gobierno de Maduro comienza a encerrar a los repatriados en albergues en La Guaira para intimidarlos y marcarlos. Bueno, y el CNE espera los lineamientos de Miraflores. Esto lo dice Andrés Caleca. Hay un silencio en el CNE sobre presidenciales y desnuda la falta de independencia de los poderes públicos. El ente rector se le adelantó al presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, quien dijo que antes del 18 de abril los venezolanos ya tendrán un cronograma electoral. Por su parte, el parlamento dominado por el chavismo aprobó iniciar una jornada de consulta con sectores productivos y sociales para dirimir la agenda de cara a las presidenciales. Así está la situación en el país y, bueno, es la agenda política que estamos viendo con las noticias destacadas que son tendencia y Bueno, con Caleca también coincide Griselda Colina, directora general de Observatorio Global de Comunicación y Democracia, quien agregó que aunque en los primeros tres meses del año el Consejo Nacional Electoral debería hacer el sorteo de los miembros de mesa, tampoco ha habido decisión. El proceso también pasa porque cuando se tenga esa información se notifique a las personas que fueron escogidas. Para Colina es necesario que el CNE se ponga manos a la obra porque el tema no se queda en el mero anuncio de la fecha de elección presidencial, sino que también debe formar parte de todo el capital humano que impulsará el evento en los centros de votación. Así estamos cerrando, amigos, nuestro programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy, agradeciéndoles su grata compañía, como siempre, en nombre del equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está desde el control del sonido y controlando la música de todos los tiempos. Y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que pueden ubicarnos también en nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Búsquenos así en las redes sociales, ahí encontrará todos nuestros episodios. Gracias de verdad por su sintonía y mientras tanto les decimos que será hasta la próxima.